Contar en este acto con una audiencia como la presente. Un hecho sin duda que muestra el compromiso institucional y el apoyo de todas las instituciones con nuestra refinería. Hoy celebramos formalmente el inicio de la construcción de la primera planta de biocombustibles avanzados en España. Un ejemplo tangible de economía circular que supone un paso más en el pionero reto marcado por nuestra empresa, por Repsol, de ser una compañía cero emisiones netas en el año 2050. Y que para nuestro caso, para nuestra refinería, supone un paso muy importante en la transformación que tenemos que acometer en esta transición energética. Un camino que no estará exento de dificultades que no debemos nunca rehuir. La nueva planta, con una inversión de 200 millones de euros, será puesta en servicio, a finales del próximo año, en el primer semestre aproximadamente, y tendrá una capacidad para producir 250.000 toneladas de biocombustibles avanzados, que permitirán reducir una cantidad de CO2 de 900.000 toneladas al año, que equivale aproximadamente a la absorción del CO2 de un bosque de una superficie aproximada de 180.000 campos de fútbol. A continuación, permítanme realizar una breve descripción del proyecto, las materias primas que va a tratar el proyecto, los productos biocombustibles que produciremos y fabricaremos y los principales datos que nos permitirán poner de relieve el valor de esta inversión para la región de Murcia, para Cartagena y para Repsol. Cuando hablamos de biocombustibles, debemos distinguir entre biocombustibles de primera generación, son los producidos con tecnologías convencionales, proceden en su mayoría de materias primas de origen vegetal, como la soja, el maíz, etc. Son productos que llevan años entre nosotros, entre nuestros combustibles, en nuestras estaciones de servicio, y han aportado, aportan y seguirán aportando una reducción en la huella de carbono. Pero es cierto que compiten o pueden competir con la cadena alimentaria. Esto supone que en el futuro pues tendremos que equilibrar la producción y el uso de estos biocombustibles con este reto también que supone la alimentación en el futuro de la humanidad. Sin embargo, los biocombustibles avanzados que produciremos en esta nueva planta, llamados de segunda generación, aportan ventajas adicionales por encima de la legislación vigente o futura para avanzar en la senda de descarbonización a una velocidad diferente. Se producen a partir de residuos de la industria agroalimentaria, de cultivos no destinados a la alimentación, y por tanto no tenemos este conflicto que comentaba anteriormente, y gestionan residuos que hoy no tienen ningún valor añadido en la sociedad. Por tanto, son ejemplos como el aceite usado de cocina y otro tipo de residuos que utilizaremos. Por tanto, estos biocombustibles avanzados que producirá esta nueva planta serán protagonistas en esa transición energética y nos permitirán un avance más acelerado y eficaz en la reducción de huella de carbono en el transporte ligero, sin duda. Y además nos permitirá avanzar también en sectores que hoy son difíciles de electrificar, como es el sector naval, el sector de la aviación o el sector del transporte pesado por carretera. El proyecto, como habéis podido observar en el vídeo, se compone de cuatro áreas. Un área de recepción de materias primas en el puerto de Cartagena, 300.000 toneladas año de materias primas de residuos que nos llegarán vía el puerto. Construiremos unos depósitos de almacenaje de materias primas y toda la infraestructura necesaria para la recepción y transporte hasta la refinería de esas materias primas. Las otras tres zonas del proyecto se ubican aquí, en el interior del recinto de refinería, y se componen de una planta de producción de hidrógeno, un utility que ya producimos en la refinería pero que necesitamos adicionalmente para este proceso, una planta de hidrotratamiento que es la que produce realmente los biocombustibles y que, si el tiempo lo permite, podremos hoy hacer una pequeña visita para ver cómo están las obras, y luego, por supuesto, tanques de almacenamiento del producto terminado listo ya para su distribución. Dentro de la refinería, esas dos plantas ocuparán un área de instalaciones que teníamos en desuso, donde también hemos aplicado las mejores técnicas y prácticas de reciclado para darle un toque más de circularidad a este proyecto. En la actualidad, si hoy nos lo permite, como digo, el tiempo, podremos ver los trabajos que se han iniciado ya desde que obtuvimos la licencia del Ayuntamiento después de todos los trámites previos en el mes de septiembre del año pasado. Y obviamente estamos también con todo el acopio de materiales, fabricación de equipos, desarrollos de ingeniería. Y en este periodo de construcción, hasta el primer semestre del próximo año, también tenemos que realizar las tareas de contratación de personal, formación del equipo, equipo organizativo para recepcionar y puesta en marcha de la instalación, en definitiva, una serie de actividades que acompañarán lo que es en sí mismo la construcción. ¿Y cuáles son los datos que creo que ponen de relevancia el valor de esta inversión? Además de los que ya he mencionado, como la inversión de 200 millones de euros, las 900.000 toneladas año de CO2, una superficie de más de 40.000 metros cuadrados, un incremento de tráficos marítimos solo materias primas de esas 300.000 toneladas, 240 empresas van a formar parte de lo que es la construcción de la planta. Y de esas 240, el 46% son empresas del ámbito local o regional de la región de Murcia. Por tanto, creo que este es un tema importante. En cuanto al empleo, durante la construcción tendremos una plantilla media de trabajadores de 800 personas, con medias con puntas que podrán llegar a las 1.000 personas. Y si vemos un poco qué viene después como empleo recurrente, aproximadamente la nueva planta genera 30 puestos de trabajo nuevos, directos de Repsol. Y si aplicamos el efecto multiplicador que conocemos en el Valle de Escombreras y, por supuesto, en Repsol, sobre efecto indirecto y empleo inducido, llegamos a una totalidad de más de 480 nuevos empleos. Con lo cual, creo que este es un dato recurrente del que podremos disfrutar y que pone en valor este proyecto. En definitiva, un proyecto que suma bioenergía a uno de los principales motores de la economía regional y local, una actividad que en la refinería viene siendo recurrente y que genera un impacto, como todos creo que conocemos y valoramos, muy significativo en términos de valor añadido bruto, de empleo y empleo de calidad y sostenible, de inversión social, tasas, tráficos portuarios, impuestos también, etcétera. En definitiva, generación de riqueza sostenible. Recordemos también que en los últimos años, muy complicados para todos por el COVID, el compromiso de Repsol y del equipo humano, tanto personal propio como todos los contratistas que trabajan en nuestras instalaciones, han permitido mantener este activo, que es nuestra refinería, como un referente en el sector del refino, en ámbitos como la seguridad, la eficiencia energética y, en definitiva, en ser una instalación competitiva en el mercado actual. Solo recordar algunos datos de estos últimos años. Una inversión media que destinamos en la refinería a nuevas modificaciones, mejoras de eficiencia energética, seguridad, etcétera, de 35 millones de euros al año. Una actividad de mantenimiento recurrente que supone unos 26 millones de euros al año. Y paradas programadas, como la que tuvimos en el último trimestre del pasado año, que suponen desembolsos de más de 70 millones de euros. Para concluir mi intervención, quisiera reiterar en mi nombre y en el de Repsol palabras de gratitud. Nuestro agradecimiento a todas las administraciones estatales, regionales y locales, asociaciones empresariales, autoridad portuaria, etcétera, por su apoyo y compromiso con este proyecto desde el principio. Un hecho que se ha explicitado en cada una de las autorizaciones, trámites, licencias, etcétera, que son obviamente necesarios para cualquier proyecto como este, cuya celeridad y gestión ha sido clave para que hoy podamos estar celebrando el inicio de esta construcción. Un apoyo institucional que ha sido clave y seguirá siendo decisivo en los próximos años para acometer nuevos proyectos. Y también, por último, agradecer a todo el personal de Repsol, que desde multitud de áreas y departamentos han contribuido para que hoy podamos empezar a hacer este proyecto una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra don Antonio Brufao, presidente de Repsol.
Gracias, Antonio. Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, delegado del Gobierno de la Región de Murcia, alcaldesa de Cartagena, autoridades, señoras y señores. Solo quiero empezar mis palabras recordando los trágicos sucesos que están pasando en Ucrania, en una guerra absolutamente sin sentido, esperando que este conflicto finalice lo antes posible para evitar mayores daños a la población. La refinería de Cartagena es un activo industrial de primer nivel para Repsol, para la región de Murcia y para el conjunto de España. Hoy, en este acto, que simboliza el inicio de la construcción de la primera planta de biocombustibles avanzados de España, vuelve a demostrarse el compromiso de Repsol con esta región y con la industria española. La apuesta de Repsol por Cartagena es inequívoca. Cartagena acogió la mayor inversión industrial de la historia de España, el denominado C10, que supuso la ampliación de estas instalaciones y una inversión de 3.200 millones de euros entre el 2007 y el 2011. Desde entonces, Los proyectos y las inversiones han sido constantes, como ha explicado Antonio, y han permitido situar a la refinería de Cartagena a la vanguardia de Europa como un centro industrial que es ejemplo de eficiencia. Con el inicio de la construcción de esta planta de biocombustibles avanzados, damos un paso más hacia la excelencia industrial, en un contexto de avances decididos en reducción de emisiones y transición energética, tema este sobre el que me gustaría hacer alguna reflexión. Gobiernos y empresas de todo el mundo están cada vez más comprometidos en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, existen numerosos desafíos en el camino que deberíamos tomar en consideración. Por ejemplo, es muy importante tener en cuenta que la transición no puede desligarse del desarrollo económico y del crecimiento inclusivo. Con la pandemia, asistimos en el 2020 a un experimento real en el que se paró el mundo. Dejamos de movernos, de viajar, de consumir, y así se logró bajar emisiones. Pero esta no es el camino, el crecimiento debe continuar. Tenemos que ser capaces de encontrar un equilibrio entre lo urgente y lo necesario, entre los riesgos y oportunidades a corto y largo plazo. Es decir, siendo conscientes de la urgencia climática, hay que avanzar deprisa, pero sin condicionar tecnología y sin destruir industria. Las emisiones de gases de efecto invernadero se producen en todas nuestras actividades. Así, cuando fabricamos, por ejemplo, el cemento, el acero, el plástico, entre otros, emitimos un 31% de todas las emisiones globales del planeta. Cuando producimos y consumimos electricidad, las emisiones representan el 27% del total. Cuando bajamos a cultivar y a criar animales o a cultivos de agricultura, emitimos un 19%. Cuando nos desplazamos en vehículos, en el transporte pesado, en aviones, en cargueros, las emisiones representan un 16% del total. Y cuando nos calentamos o enfriamos todos en nuestras casas, emitimos el 7% del total de las emisiones. Seguir fabricando, por tanto, bienes y consumos de energía, la agricultura, la ganadería, desplazarnos, calentarnos y enfriarnos, es y seguirá siendo necesario. Tan necesario como una reducción drástica de las emisiones. Por ello, sin detener el mundo, nos enfrentamos a un enorme reto que debe conciliar ambas cosas y en el que todas las soluciones han de ser bienvenidas, sin ser excluyentes con ninguna. Debemos sumar, no restar. No es realista pensar que con un reto tan complejo en un mundo tan cambiante, la solución vendrá de la mano de una única tecnología o fuente de energía, como puede ser la electricidad. Un problema de este calibre necesita de enormes contribuciones, tanto de las tecnologías que generen menos emisiones, como también, sin duda, de las tecnologías que se encarguen de retirar el CO2 que se vaya emitiendo, así como el que ya está en la atmósfera con la tecnología de captura directa del aire. Solamente contando con una visión conjunta y rigurosa, basada en la tecnología y no en la ideología, seremos capaces de reducir emisiones y asegurar la vitalidad de la industria como sector estratégico para la economía del país, para su competitividad y para su empleo. En definitiva, hay que estar abierto a todas las posibilidades, no solo a la electrificación, por supuesto, que también va a ser una realidad y va a ser parte fundamental en esta ruta a seguir. Pero no nos engañemos, no está al alcance de todos y en muchas ocasiones no es la solución ni la más rentable ni la más eficiente. No todos los territorios tienen la electrificación a su alcance, ni todos los ciudadanos pueden permitirse un coche eléctrico y tampoco todas las industrias pueden funcionar con electricidad. Ofrezcamos soluciones tangibles y reales y que se adecúen a lo que demanda la sociedad. Por ejemplo, los biocombustibles avanzados o los ecocombustibles son una solución ideal al alcance de todos para el transporte con bajas o nulas emisiones. Su composición química permite su uso en los vehículos actuales con motores de combustión, que suponen la gran mayoría del parque automovilístico, y aprovechar, por tanto, las infraestructuras ya existentes de repostaje y distribución. No podemos estar más de acuerdo con afirmaciones por parte de los máximos responsables de importantes empresas del sector de la automoción, como es el caso del consejero delegado de Stellantis, que claman afirmando que la electrificación es la tecnología escogida por los políticos y no por la industria, ya que no se tiene en cuenta todo el ciclo de vida de las emisiones del coche eléctrico y esto condena posibles soluciones más baratas y más rápidas para descarbonizar la economía que la electrificación. La transición va a crear sin duda muchas oportunidades, pero debemos asumir que es una compleja realidad poliédrica en la que es necesario tener en cuenta numerosos aspectos, no solo el ambiental, y en el que debemos ser conscientes de que va a tener una ingente necesidad de financiación y va a suponer un enorme desajuste en el ámbito del empleo. Créanme, tiene sus luces y sombras, y habrá ganadores y perdedores en el camino. En Repsol trabajamos de forma incansable para situarnos en el lado de los ganadores y hacer que los territorios en los que operamos estén también en este lado. Esta es nuestra ambición con esta planta, con Cartagena y con la región de Murcia. Nuestro empeño está en reconvertir nuestros centros industriales en polos multienergéticos de futuro, que se readapten y sobrevivan a esta transición. Para un polo eminentemente industrial como el del Valle de Escombreras, es fundamental conseguir entre todos que siga siendo un motor económico de la región. Cartagena se va a consolidar con este proyecto como un centro de abastecimiento de productos fundamentales para el presente y para el futuro, y en un ejemplo de compromiso de Repsol con la movilidad sostenible. Reconvertir los centros industriales en productores de biocombustibles avanzados y combustibles líquidos bajos en carbono, tomando la economía circular como pilar, requiere del motor de combustión para poder emplearlos. En este sentido, la pretendida eliminación acelerada de los coches con motor de combustión interna, sustituyéndolos por decreto por los coches eléctricos, además de resultar en una transición forzada y acelerada que no ayuda al clima, significará condenar a aquellas refinerías y a otros muchos sectores asociados a estas que no sepan adaptarse a este objetivo, basado en la ideología y no en la tecnología. Con esta planta de biocombustibles avanzados, además, vamos a dar solución a una parte de la movilidad que es fundamental y que no puede electrificarse, como por ejemplo el transporte aéreo, el transporte pesado por carretera y el marítimo. En el marco de este objetivo, quiero destacar el acuerdo al que hemos llegado con Navantia para suministrar combustibles líquidos con baja huella de carbono, como biocombustibles y combustibles sintéticos, utilizando las instalaciones del astillero de Cartagena como banco de pruebas. Todos nuestros planes de futuro están marcados por la tecnología y por el realismo, conceptos que deben acompañar desde la responsabilidad el camino que estamos transitando con la vista puesta en la descarbonización de nuestra economía. Es necesario proteger a la industria y aprovechar todas sus capacidades innovadoras para solucionar el futuro. Además de los combustibles bajos en carbono, uno de los pilares en los que apoya Repsol su estrategia para avanzar hacia la industria descarbonizada consiste en la producción de hidrógeno renovable. Como compañía, estamos liderando el desarrollo del hidrógeno como fuente de energía en la península ibérica, con una inversión de más de 2.500 millones de euros hasta el año 2030. Y el objetivo es alcanzar una posición relevante en el mercado europeo. Es más, hemos promovido SHINE, Spanish Hydrogen Network, que es el mayor consorcio de hidrógeno renovable en España con 33 empresas e instituciones. En este sentido, en la región de Murcia hemos realizado avances relevantes en el impulso del hidrógeno renovable, colaborando en la puesta en marcha del Valle del Hidrógeno Verde de la región de Murcia. Estos proyectos, estas realidades, responden a nuestra ambición de ser un actor clave en la reducción de emisiones y la transición energética y posicionarnos junto a la región de Murcia y España en el lado de los ganadores. Para finalizar, me gustaría hacer un llamamiento a los decisores políticos. El enorme esfuerzo de las empresas de España como país, de la Unión Europea y del mundo para llevar a cabo una transición energética y una transformación de la economía ordenada, justa e inclusiva debe ir obligatoriamente acompañado de decisiones y políticas energéticas, medioambientales y de inversión, tecnológicamente neutrales, inteligentes, eficaces, coste eficientes, flexibles, con capacidad de adaptación e impulso de nuevos desarrollos tecnológicos, de cara a seguir avanzando hacia nuestro objetivo final de ser el cero emisiones netas sin perdernos ni perder por el camino. No creo que se trate de castigar o prohibir, sino de crear incentivos para desarrollar continuamente ideas innovadoras que puedan alentar a los consumidores y fabricantes a elegir la ruta más eficiente y sostenible. Necesitamos rigor en los planes, claridad en las actuaciones y agilidad en las respuestas. Tengan claro que Repsol está haciendo todos los esfuerzos posibles para que estemos, junto a la región de Murcia y España, en el lado de los ganadores de esta transición. Pero para ello, como les decía, además de nuestra innovación, nuestras inversiones y nuestro convencimiento de la necesidad de reducir emisiones, necesitamos la ayuda de la Administración para tener una regulación habilitadora, facilitadora, flexible y no excluyente que nos permita este camino de futuro. Si hacemos esto, estaremos protegiendo nuestra economía, la industria y el empleo. Permítanme acabar con una última reflexión. En estos tiempos y en parte por la crisis geopolítica y también en parte por los costes inherentes a la acelerada transición del modelo económico y energético, nos enfrentamos a un escenario de precios altos en todos los ámbitos que tendrá un impacto en el crecimiento de nuestro país. Es nuestra responsabilidad como empresas, como instituciones y como ciudadanos ser cada vez más eficiente en el consumo de recursos, es decir, consumir menos, especialmente también consumir menos energía, aunque sea en una casa que producimos energía. Si lo hacemos todos, conseguiremos, estoy convencido, superar las dificultades que hoy se plantean y se plantearán en nuestra sociedad. Muchísimas gracias por su apoyo y su presencia en este acto.
Muchas gracias, presidente, por su discurso instructivo, inspirador y a la vez retador para todos los que estamos aquí. A continuación, intervienen los representantes de la Administración Pública en el siguiente orden. En primer lugar, la excelentísima señora doña Noelia Arroyo Hernández, alcaldesa de Cartagena. En segundo lugar, el excelentísimo señor don José Vélez Fernández, delegado del Gobierno en la región de Murcia. Y cerrará el acto institucional el excelentísimo señor don Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Iba apuntando cosas sobre la marcha. Acorde a la intervención del señor Brufao, al que de nuevo le damos la bienvenida a Cartagena. Señor presidente de la Comunidad Autónoma, presidente de Repsol, delegado del Gobierno, señor director de Repsol, nuestro querido amigo Antonio, autoridades, señoras y señores, almirante, presidenta de la Autoridad Portuaria, consejera de Empresa e Industria, tan importante la labor que realiza aquí en Cartagena, y por supuesto también el equipo de Gobierno, vicealcaldesa, teniente alcalde. Representantes de las grandes empresas, muchas de ellas aquí instaladas en Cartagena. Hace exactamente 10 años, Su Majestad el Rey, por aquel entonces Príncipe de Asturias, inauguraba en la refinería de Cartagena la mayor inversión industrial en toda la historia de España. Ese proyecto inicial ya suponía para Repsol un salto tecnológico que le permitía duplicar la capacidad de refino. Y para Cartagena supuso algo todavía más importante. Además, suponía alejar el fantasma de la deslocalización y confirmar que nuestra ciudad, que Cartagena y este Valle de Escombreras, era una de las grandes capitales de España, capital energética en España. Aprovecho en estas primeras palabras de mi intervención para darle las gracias al señor Brufau por el papel clave que tuvo en la toma de esa decisión que tanto ha significado para Cartagena. La nueva refinería ha reforzado el Valle de Escombreras, sin duda, durante todo este tiempo. Ha potenciado también las posibilidades que tenemos como polo industrial en la región de Murcia y ha multiplicado nuestro atractivo como vecindario para la gran empresa. Aquella inversión ha representado enormes avances en materia medioambiental. Como se ha podido ver, Repsol implantó procesos de refino con mayor eficiencia, también con menores emisiones, y creó instalaciones con menor consumo de agua y mayor aprovechamiento energético. Y lo que comienza hoy es precisamente otra gran apuesta industrial en la misma dirección, que sin duda en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos que corren, es una grandísima noticia. Lo es por la inversión que representa en Cartagena, por el empleo que va a generar, también por la actividad que va a suponer dentro del valle, pero lo es sobre todo porque afianza el proyecto que tiene Repsol en Cartagena, que es lo mismo que decir que afianza el futuro industrial de Cartagena como polo energético industrial de referencia en España. Las exigencias ambientales que hay en la actualidad son muy ambiciosas. Entre las grandes transformaciones a las que nos estamos enfrentando, una de las fundamentales y urgente es la energética, y Repsol está avanzando en esa transformación y lo hace precisamente desde Cartagena. Lo hace creando aquí su primera planta de biocombustibles avanzados, que ya conocemos porque durante largos meses, y yo diría que en los últimos años, hemos conocido el detalle de toda la inversión. Una planta que representa la aplicación industrial de la investigación más vanguardista en materia de generación de combustibles mediante el reciclado. Repsol va a poner en práctica aquí en Cartagena el resultado de los avances tecnológicos y sigue formando parte de los grandes proyectos que permitirán el gran salto energético pendiente, como es, y también se ha mencionado en la intervención de Antonio y del señor Brufau, el hidrógeno verde. Repsol ha asumido el reto, ha buscado aliados en Cartagena, uno de ellos Navantia, y sabe que tiene también los mejores compañeros de viaje entre las empresas, muchas de ellas aquí representadas, y las instituciones que estamos comprometidas con ese proyecto. Cartagena debe y puede ser un referente en España en materia de investigación y desarrollo del hidrógeno verde como la gran fuente alternativa para mover, iluminar y calentar el mundo. El nombre de Repsol nació para designar un aceite producido por Repesa. Repesa son las iniciales de la refinería de petróleo de Escombreras. Por tanto, un pedazo de Cartagena suena cada vez que se pronuncia el nombre de esa compañía en cualquier lugar del mundo. Para nosotros, y hablo en nombre de todo el equipo de gobierno, señor Brufau, es un orgullo formar parte del pasado de esta compañía, pero lo es mucho más formar parte del futuro. Saber que Repsol sigue considerando a Cartagena como un escenario privilegiado dentro de sus planes. Lo demuestra la planta que hoy empieza a construirse, después de tanto movimiento y después de las licencias y los permisos oportunos, y lo confirma el proyecto de hidrógeno verde. Estas inversiones, sin duda, van a garantizar que el Valle de Escombreras tenga un papel relevante en el nuevo mapa energético nacional y que Cartagena siga siendo protagonista en la gran transición energética. Le aseguro, señor Brufau, que nos esforzaremos en todas las administraciones para generar la estabilidad y la seguridad que ustedes necesitan. Muchas gracias.
Señor presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, don Fernando López Mírez, excelentísima alcaldesa de Cartagena, doña Noelia Arroyo, señor presidente de Repsol, don Antonio Brufau, almirante de Acción Marítima, presidenta de la Autoridad Portuaria, consejera de Empresa e Industria, vicealcaldesa, teniente de alcalde, resto de autoridades, señoras y señores. Que el proyecto de construcción de la primera planta de biocombustible avanzado de España se ubique en Cartagena es un orgullo para la región de Murcia. Repsol lleva apostando por la factoría de Cartagena desde hace muchos años. En la última década ha realizado una de las mayores inversiones industriales en la historia de España y ha convertido a la refinería de Cartagena, con la ampliación del complejo que se inauguró en el año 2011, en una de las más competitivas y de mayor capacidad de conversión del mundo. Con este nuevo proyecto, del que hoy se inicia la construcción, demuestra una vez más que mantiene su compromiso con la región, con el empleo local y el medio ambiente. Este firme compromiso de Repsol no solo ha tenido y tiene impacto en el empleo directo generado por la refinería, sino que tiene un gran efecto en el polo industrial del Valle de Escombreras, que es una gran fortaleza del sector industrial en la región de Murcia, generando asimismo miles de empleos directos, indirectos e inducidos, y que se sitúa como el gran motor del desarrollo económico y social de la ciudad de Cartagena. Con la construcción de esta primera planta de combustible avanzado, en la que se crearán alrededor de unos 1.000 puestos de trabajo, como muy bien nos ha dicho Antonio, Repsol será, una vez más, una de las grandes empresas de la región canalizadora de empleo de calidad y potentes inversiones, situando la región de Murcia a la vanguardia tecnológica. Además de ello, los biocombustibles producidos en esta planta se convertirán en carburantes de última generación para coches y aviones y permitirán reducir la emisión de 900.000 toneladas de CO2 al año, convirtiéndose así en un proyecto puntero en la descarbonización de nuestra economía. Repsol avanza con este proyecto alineando su estrategia con la de la Unión Europea y la del Gobierno de España, haciendo de la transición energética y el cumplimiento de los objetivos del cambio climático ejes fundamentales en su actuación y en su política de inversión. Abordar estos retos de forma eficaz y decidida y modernizar el modelo productivo nacional en torno a la transición energética es el objetivo conjunto del Gobierno de España y el sector privado, con la reciente aprobación del PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, que movilizará 16.370 millones de euros, de los cuales 6.920 millones de euros serán del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y más de 9.400 millones serán provenientes del sector privado. Por ello, es incuestionable que la conjunción de esta inversión pública y privada para construir un nuevo modelo energético será clave en el presente y en el futuro de la economía, y más si cabe en la situación geopolítica que atravesamos actualmente, en la que reducir la dependencia energética exterior de España es y será fundamental. Con este PERTE se afianzarán las áreas asociadas a la transición energética en la que España está bien posicionada, como las energías renovables, la electrónica de potencia, el almacenamiento o el hidrógeno renovable, y se reforzarán aquellas con menor presencia. Y en este marco no podemos olvidar que, además de abordar la emergencia climática, la transformación energética es clave para que la recuperación económica sea justa y duradera en el tiempo. El aprovechamiento de los recursos renovables con los que cuenta nuestro país y nuestra región deben influir en una disminución de los precios del mercado eléctrico. En este sentido, desde la delegación del Gobierno en la región de Murcia, se contribuye a la consecución de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2030, llevando a cabo la tramitación en este último año de más de 2 gigavatios en proyectos de energías renovables, garantizando la información pública y la consulta a otros organismos y administraciones. Los gobiernos y las empresas, como muy bien decía el señor Brufau, debemos trabajar unidos para afrontar el reto de la transición ecológica y cambio de modelo energético, no solo como una apuesta social y económica, sino también como una necesidad urgente para poder garantizar nuestro futuro. Muchas gracias.
Ese cuartico.
Buenos días a todos, querido presidente de Repsol, delegado del Gobierno, alcaldesa de Cartagena, director de la refinería, de la planta de Cartagena, director ejecutivo, consejera, almirante, presidente de la autoridad portuaria, vicealcaldesa, presidente de CROEN, presidenta de COEC, director general, a todos aquellos representantes del sector empresarial y social de Cartagena. Autoridades, señoras y señores, buenos días y bienvenidos a un momento importante, a un momento importante para la región de Murcia. A mí, en primer lugar, me gustaría agradecerte, querido Antonio, tu presencia hoy en Cartagena. porque tus presencias en Cartagena, tus visitas a la región son sinónimo de progreso, de avance y de crecimiento. Cada vez que nos visitas, vienes a anunciar una nueva inversión que se traduce sobre todo en oportunidades para Cartagena y para la región. Y por eso hoy quiero expresarte públicamente mi agradecimiento y el del 1,5 millón de ciudadanos que viven en la región de Murcia y que gracias a la apuesta que hace Repsol por esta tierra, tienen más oportunidades y, lo que es igual de importante, más futuro. Si la región de Murcia hoy es punta de lanza en un compromiso con la modernización y con la mejora en todos los ámbitos, es gracias al papel de aquellos que, como vosotros, no se cansan de innovar, de crear y de incorporar lo mejor. Desde hace ya casi 75 años, se cumplirán en 2025, Cartagena y Repsol han crecido yendo juntos de la mano. No es posible entender el desarrollo de Escombreras y su conversión en un foco energético mundial sin aquellos que lo habéis hecho posible. Cada poco tiempo, como decía anteriormente, aportáis una noticia positiva, un nuevo avance, sin pausa. Los que tenemos la inmensa fortuna de vivir en la región de Murcia, os estamos muy agradecidos. Hoy comenzáis la construcción de una planta de biocombustibles avanzados y si ya de por sí esto es evidente una buena noticia, lo es mucho más si detrás está la inversión que hace Repsol en Cartagena. Hay que añadir la calidad, el futuro, la modernización que esto va a suponer a todo un país, no solo a una ciudad o a una región. Esta es, como se ha dicho anteriormente, una planta de vanguardia, la primera y más moderna de España, con un objetivo en el horizonte: cero emisiones. Este es un gran ejemplo de lo que hoy es la llamada economía circular, de verdad, sin ideologías, desde el punto de vista empresarial y real. Y esto nos lleva a pensar en dos aspectos fundamentales que me gustaría resaltar. El primero es que sabéis que podéis contar con la región de Murcia, querido Antonio. Este es un espacio de libertad donde apostamos por el desarrollo de las empresas, creemos en vosotros y lo hacemos pasando de las palabras a los hechos. Simplificación administrativa, facilidades para atraer la inversión, desde una moderación en el gasto público para poder impulsar una política fiscal cuanto más reducida mejor, porque tenemos claro que sin empresas no hay empleo, y sin empleo no hay bienestar ni futuro. Y todo lo que podéis necesitar para avanzar lo vamos a hacer posible, y lo acompañaremos del desarrollo de aquellas infraestructuras que son tan necesarias para que llevéis adelante vuestro trabajo. Portuarias, aeroportuarias o de comunicaciones terrestres. Pero también hoy, en Escombreras y junto a Repsol, quiero poner el foco en la enorme aportación que realicéis para que España sea un referente en la producción energética. Desgraciadamente, estos días es un asunto de actualidad. Depender de recursos externos, sobre todo procedentes de fuera de la Unión Europea, es un factor de riesgo. Provoca consecuencias que afectan a todos los ámbitos de la vida, del consumo, de la recuperación que estamos viviendo tras avanzar de forma notable en el control de la pandemia. España debe ser mucho más fuerte en su capacidad de producción de energía, en el tratamiento de nuestro país de los recursos que son esenciales para el progreso y el desarrollo a todos los niveles. Lo estamos viendo. No podemos depender de terceros países. No podemos depender de que un cruel dictador decida de forma inhumana e ilegal lanzar un ataque sobre el pueblo ucraniano. Hoy más que nunca todos somos conscientes de ello. Y hoy más que nunca confiamos en el gran trabajo que hace Repsol en este ámbito. Porque no solo es hacer las cosas, sino es hacerlas bien, es apostar por lo más avanzado, por lo más sostenible. Por aquello que nos permitirá afrontar con confianza y seguridad el futuro que deseamos para las próximas generaciones. La planta que comienza su construcción es una excelente muestra de ello. Y por tanto, desde el orgullo de albergar vuestras instalaciones en nuestra región, desde la satisfacción de conocer de primera mano vuestros objetivos que compartimos, os felicito y os doy las gracias por ello. Seguid creciendo y, sobre todo, seguid haciéndolo en la mejor tierra del mundo. Muchas gracias y enhorabuena.